Pero bien, vamos a comenzar hoy, continuando en el libro de Génesis, capítulo 3. Tres capítulos vamos y creo que va a ser un desenlace interesante. Hemos observado el inicio de todas las cosas, de la creación de Dios, lo que Dios nos ha dejado. Y aún así el capítulo 1, como hemos escuchado, y dijo Dios que todo era que bueno, ¿no? La única cosa que Dios dijo no es bueno, ¿qué fue? Que el hombre esté solo. Ah, qué bueno, ¿no? Es la única cosa que Él dijo. ¿Y qué es lo que pasó? En el capítulo 2 vemos un pequeño resumen de la creación de Dios, quizás un poquito de detalles, pero no solamente eso, pero vemos también el hombre en el huerto del Edén y la mujer hecha a costillas de Adán. Capítulo 3 es la desobediencia del hombre. Híjoles, ese título como que no me gustó, pero es interesante también, y creo que también es un desenlace importante para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el capítulo 3 de Génesis. Pero comienza con la desobediencia del hombre. Y vamos a ver, y quiero que piensen acerca de esto, de la tentación. Si realmente tú estás expuesto a la tentación, yo quiero que observes esta tentación. La primera tentación que podemos observar aquí en la palabra de Dios y sus consecuencias. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender y no aprender acerca de esta, la tentación? Comenzando con la primera sección, la tentación en acción. Yo lo puse de esta manera, la tentación en acción. Versículos del 1 al 5. Y comenzando en el versículo 1, vamos a ver el inicio de la tentación y vamos a observar ¿qué es lo que sucedió en esta historia? Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, observamos en el versículo 25 del capítulo anterior que no se hallaba pecado en Adán y su mujer. Y ahora la conjunción pero, ¿verdad? Cuando tú escuchas una historia bien bonita y todo es hermoso, pero, híjoles, como que esa palabra, esa conjunción, ya va a haber algo malo ahí. Nos da el cambio de la historia. Se dice que la serpiente era astuta. La palabra astuta es sutil, perspicaz, hábil. ¿Y qué es lo que le dijo? La segunda parte dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ah? Aquí vemos la gran mentira de la serpiente astuta. Ahora, nota la pregunta realizada maliciosamente. Es hecha con una combinación de verdad y mentira. Ahora, imagínense esa serpiente. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Y dice así, la pregunta dice, con que Dios os ha dicho, la manera que la pregunta es creada desafía el mandato de Dios. Ese es un desafío de parte de la serpiente, de parte de Satanás. Ahora, Dios nos dijo, no comáis de todo árbol, ¿verdad? Creo que me salté un versículo, hermanos, si no me equivoco. Quiero solamente rectificar y asegurarme que no me salté un versículo. ¿Qué dice en el versículo 1?
Pero la serpiente era astuta. Okay. Más que todos los animales del campo.
Uh-huh. Ok, estoy bien. Es que esta tecnología es un poquito difícil. Y dice así: no comáis de todo árbol. Y aquí rectifiquemos este en el capítulo 2. Observemos algo. Aquí vemos el mandato que Dios dijo. Y vamos a observar esto en Génesis 2, 16 al 17. Eso es lo que Jehová dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no? Eso es lo que dijo. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Ahora, versículo 2 y 3. Vamos a observar la vulnerabilidad ante la tentación. Aquí la serpiente está iniciando y tratando de sembrar algo en el corazón de la mujer. Pero fíjense en el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Okay. Vamos a entender esto y vamos a observar aquí la mujer tratando de corregir a la serpiente. Dice que, y vamos a observar que este es el primer error que Eva hizo. ¿Cuál fue? Discutir con la serpiente. Ese es el primer error que hizo. Discutir con Satanás. No debemos de discutir, sino decirle: el Señor te reprenda. Y eso vamos a ver un ejemplo en Santiago 1:9. Y fíjense lo que dice Santiago 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ahora entiendan esto, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y nosotros observamos aquí esta conversación de la serpiente astuta conversando con esta mujer. Ahora, ese fue el primer error. Ahora, no solamente eso, pero el poco conocimiento de Eva la hace vulnerable al engaño. ¿Qué es lo que dijo Eva? Observen este versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué? No comeréis, y añade esto, ni le qué, tocaréis. Eso dijo Dios, para que no muráis. Aquí, ¿qué está haciendo? Eva no parece saber el nombre de este árbol. Si se dan cuenta, ella no dijo el árbol del bien y del mal. Él nada más dijo de este árbol que está aquí, en medio del huerto. Y no solamente eso. Ella está discutiendo. Y añadió también mandato y pone las palabras en la boca cuando Dios dijo ni le tocaréis. Eso es lo que no, Dios no dijo. Dios nunca dijo que no le tocaréis. Y aquí la mujer está añadiendo. Ahora, versículo 4 y 5, vamos a ver el desafío de la palabra de Dios. 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Si se dan cuenta, la astucia de Satanás implantar la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios. Y si tú te observas cuando dice la serpiente, no moriréis, esa es la consecuencia, ese es el resultado del pecado. Y es por eso que nosotros no debemos de Y no estamos llamados a no dar lugar al diablo. Efesios 4:27, tú lo puedes observar ahí. Ahora, Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Satanás comenzó hablando de que no vas a morir. Ahora, fíjense, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado cuando conocemos y recordamos las consecuencias del pecado. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Vas a morir, ¿qué es lo que vas a hacer? Siempre vas a estar recordando eso y no lo vas a hacer. Hebreos 11:25 dice así, y voy a comenzar 24. Fíjense lo que hizo Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. 25 dice, escogiendo, él ha escogido algo. Antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Y ustedes saben la historia de quién, de Moisés, ¿verdad? Y dice adelante el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si se dan cuenta, y si realmente nosotros hubiéramos tomado el lugar de Moisés, pues Moisés estaba cómodo en ese palacio, ¿no lo creen? Y si él hubiera querido, me hubiera dicho, ¿sabes qué? No me voy a meter en problemas, yo voy a gozar de la vida. Sin embargo, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. En la segunda parte dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El deseo de ver más allá a lo prohibido para ser más que Dios, ese también es un gran error. ¿Verdad? Que sus ojos iban a ser abiertos. Y en la tercera parte dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora aquí Satanás quiere hacer caer a Eva en la misma manera que él cayó, ¿se acuerdan? Él cayó porque por el orgullo de querer ser más que Dios. Y si se dan cuenta, él está tratando de hacer lo mismo con Eva. De hacerla caer de la misma manera, lleno de orgullo y rebeldía de querer ser un ídolo y quitarle la gloria a Dios. Escuchen esto, el objetivo de convertirse en Dios es el centro de tantas religiones no cristianas, incluyendo el mormonismo. Ustedes han escuchado esa religión. Sin embargo, en nuestro deseo de ser dioses, nos convertimos en Satanás, quien dijo, escucha, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Eso lo puedes encontrar en Isaías 14, 13 y 14. Eso es lo que dijo Satanás. En lugar de ser como Jesús, que vino como siervo. Qué gran diferencia. Mateo 20, 28, tú lo encuentras ahí. Y este es el inicio de la tentación. Ahora, la segunda parte, vamos a ver las consecuencias de la caída en la tentación. Está ahí la serpiente, Satanás, y está desafiando la palabra de Dios. Y le dice, Eva, no vas a morir, vas a ver, tus ojos van a saber. Y vas a ser como Dios. Pero vamos a ver lo que pasa en esa caída en la tentación. Versículos 6 y 8. La primera es la desobediencia. Versículo 1 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, el primer punto fue la desobediencia. Ella desobedeció el mandato de Dios. Y así es como viene la tentación. ¿Qué es lo que dijo? Que era bueno y qué? Agradable a los ojos. La tentación viene buena y agradable a los ojos. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Su mentira principal para nosotros es, escuchen esto, el pecado no es malo y Dios no es bueno. Ahora, después de ser bueno y agradable a los ojos, sigue el segundo punto, que es codiciable. La codicia, el meollo del pecado, inicia en nuestro corazón. Cuando ponemos nuestra ambición y egoísmo por encima de Dios, esto se puede convertir en idolatría. Interesante. La desobediencia, y después que viene bueno, agradable, codiciable. El punto número dos es la vergüenza, culpabilidad y el dolor. Eso es lo que es. Versículo 7 lo vamos a observar. Y escucha, dice, primero es la vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí vemos. Ahora, es cierto que sus ojos se abrieron. Y sí se abrieron. Y esto se cumplió. Versículo 3 y 7 lo vas a ver. Pero, escuchen esto, sus ojos se abrieron al instante a su propio pecado y la rebelión. No es como lo que quizás ella esperaba. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a dar un ejemplo. Es como si una persona sorda se comprometió a ser capaz de oír de un nuevo, de oír de nuevo, pero todo lo que ella oía eran gritos. Si yo lo pudiera poner de esta manera, y quizás a lo mejor es un poquito más fuerte, si a ti te invitaran a comer unos tacos, y tú fueras a un lugar que no conocieras, y tú te dieran unos tacos que no sabes de qué son, y te los comieras todos, y el último que diga, bueno, pues te comiste tacos de rata, ¿qué harías? Ay, no, qué feo, ¿no? Hasta vomitarías. Así fue el pecado. Como dicen, le dieron gato por liebre, ¿no? Pero realmente eso fue. Sus ojos se abrieron, lo hicieron sabiendo el bien y el mal, pero no como dioses, como ella quizás lo esperaba. Ahora, lo interesante de esto, usando la pura mentira, quizás rara vez es eficaz en la tentación, pero si Satanás la combina con algo de verdad, entonces hay más poder en la tentación. Se dice que la mejor mentira, cuando tú añades un poquito de verdad, es más fuerte, ¿no? Pero ahí está la vergüenza, la vergüenza de que sus ojos se abrieron, pero para su propio pecado y su rebelión, en este caso de la mujer. No solamente eres desobediente, estás en vergüenza, pero también estás lleno de culpabilidad. Cuando dice que, y conocieron que estaban desnudos. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Salmos 104 y Mateo 17:2 sugieren que la luz puede ser una prenda de vestir para los justos. Y escuchen lo que dicen. Se los voy a leer. Antes que eso dice, puede ser que Adán y Eva fueron vestidos con anterioridad a la luz gloriosa de Dios. Y la pérdida inmediata de esta cubierta de luz los dejó sentirse expuestos y desnudos. Ahora, escuchen Salmo 104:2, dice así, el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es más probable que fueran vestidos de la luz antes de la caída y cuando pecaron, la luz se apagó. Eso es lo que sucedió en la vida de ellos. Y también viene ese dolor que tú puedes encontrar. Se dice que en la tercera parte de este versículo que ellos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Ahora, los delantales que ellos hicieron fue la primera vestimenta física. Fue muy creativa, pero no fue muy sabia. ¿Saben por qué? Porque se dice que la hoja de higuera como que te da, es punzante, es incómoda. Ahora, pónganse a pensar en la creación, hay tantas hojas que habían y ellos obtuvieron por una hoja de higuera, ¿no? No fue muy sabio, simplemente querían cubrir su desnudez. Pero vemos también espiritualmente ese dolor que viene en tu vida, que está ahí y no te deja, es punzante. Ellos tratan de cubrir su pecado, es doloroso. No solamente eso, pero también la tentación, la caída de una tentación rompe la comunión con Dios. Versículo 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Observamos que ya han cometido pecado, se están tratando de cubrir con esas hojas de higuera, y después, ¿qué pasa? Escuchan la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Ahora, esta era la forma que Dios tenía comunión con ellos. ¿Ya? Y cuando estaban en ese huerto, ellos tenían comunión con Dios. Dios paseándose en el huerto, escuchando la voz de Dios. Interesante. Cuando dice el aire del día, literalmente se dice que es la brisa del día, es como si fuera una tarde en cuanto a la geografía y cultura hebrea. Así es que si te vas a encontrar con alguien en la tarde, nos dice, dile, nos vemos al aire del día, ¿no? Más bíblicamente, ¿no? Eso quiere decir en la tarde. La segunda parte dice que y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Dios. Adán y Eva se cubrieron ante ellos mismos. Pero ¿qué es lo que pasó? Sin embargo, delante de Dios, su cobertura era insuficiente. Y les daba vergüenza delante de Dios. Y eso es lo que sucede ante una caída. La tercera parte dice así: entre los árboles del huerto. Ahora pónganse a pensar. Dios dijo que de todos los árboles, ¿qué? Pueden comer. Excepto dos, ¿no? Esto me hace pensar y podemos observar que ellos se escondieron entre los árboles del huerto y no se quedaron en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? En ese árbol que no deberían de comer, sin embargo lo hicieron. Y eso me hace pensar que cuando nosotros cometemos pecado, tratamos de escondernos entre las cosas buenas ante la presencia de Dios como cristianos. Pero debemos nosotros de confesarlos ante Dios. Tratas de esconderte en las cosas buenas. Sin embargo, el Señor conoce tu corazón. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, y tú lo has escuchado, ¿él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros ¿qué? Pecados, y no solamente es limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que pasa. Ahora, la siguiente sección dice: Dios nos confronta ante el pecado. Versículo 9 al 13. La primera es una autoconfrontación. Versículo 9 y 10 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Ahora, esta pregunta fue hecha no como un comandante enojado a su soldado, ¿no? ¿Dónde andas? ¿No? Sino como un padre angustiado. Cuando se pierde un hijo tuyo en la tienda, ¿qué pasa? No lo vas a buscar y le vas a dar sus cachetadas, ¿no? Sino que tú en medio de esa angustia te preocupa y quieres encontrarlo. Dios sabía perfectamente dónde estaban, pero también sabía que en un abismo se había hecho entre él y el hombre. Y ahí vemos esa división. Un abismo que él mismo tendría que puentear. Interesante. Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién dijo eso? Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado hizo que Adán sintiera miedo de la presencia de Dios y miedo de la voz de Dios. Desde Adán, los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra. Eso es lo que sucede. Cuando tú caes en esa tentación y el pecado hay en ti, lo que tú quieres hacer es alejarte de la presencia de Dios. Y ese es un error. Versículo 11 y 2, nosotros tenemos que hacer una cosa, la confesión. Escuchen el versículo 11 y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tenemos que observar el tipo de preguntas que Dios hace. Son preguntas claves para una confesión. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Dios no estaba aquí como que no sabía, ¿no? Simplemente lo estaba confrontando. Le preguntaba por qué le permite a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación. Él quiere que detrás de todo esto malo, algo bueno salga. Y esto es que el arrepentimiento, ¿no creen? Todos pecamos, pero cuando pecamos, aún podemos dar gloria a Dios por confesar abiertamente sin echarle la culpa a los demás. ¿Y qué es lo que pasó? Observamos a través de esta pregunta realizada por Dios que el pecado se tiene que tratar antes que todo. Tenemos que tratar ese pecado. Y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es la naturaleza humana, echarle la culpa a alguien, ¿no creen? Yo no fui, fue mi hermano, ¿no? Dice, ¿quién se comió las galletas? No, yo no fui, fue mi hermano que se comió las galletas. Y tú lleno de galleta, ¿no? La boca, ¿no? Esa es la naturaleza humana, culpar a otra persona. En este caso, a la mujer. Y creo que era injustamente acusando a Eva. Y no solamente eso, pero niega aceptar su responsabilidad. La mujer que me diste por compañera. Indirectamente le está diciendo a Dios, pues también fue tu culpa porque me diste a la mujer, ¿no? Creo que si hubiera estado solito hubiera estado mejor el asunto, ¿no? Pero no, él no quiere asumir su responsabilidad. Porque si se dan cuenta, Dios le dijo a quién del mandato. Adán. No le dijo a la mujer. La mujer no estaba ahí. Solamente le dijo a Adán. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir simplemente lo que hizo David. He pecado contra el Señor. Esa es una gran diferencia. Es por eso que yo pienso que David tuvo buen éxito. Porque tenía ese corazón de arrepentimiento. Dios dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto, pero porque realmente él sabía, reconocía su error. ¿Y qué creen que pasaba? Estaba postrado a sus pies de Dios, pidiendo perdón. Segunda de Samuel 12:13 dice así, lo que dijo David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y fíjense lo que Natán, su mejor amigo, le dijo. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere en nosotros un corazón de arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ah? Se están echando ahí la bolita. Adán, no, pues la mujer. La mujer, no, pues la serpiente, ¿no? Ahora, si te pones a pensar y observar, la mujer dijo la verdad. La serpiente me engañó y comí cuando se enfrenta a Dios. Eva no tiene por qué echarle la culpa cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió. Esto era verdad, había sido engañada y ella comió. Bueno, en esa parte estamos bien. Fue engañada y comió. Pero cuando dice me engañó, hay un problemita ahí. Nosotros estamos siendo engañados y estamos cambiando esa verdad por mentira. Ahí es el problema. Ahí está el pecado. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ahí dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que hizo Eva, la mujer, cambiando la verdad por la mentira. En la siguiente sección vemos la maldición de la serpiente, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera parte observemos que Dios se dirigió a Adán y a Eva y no a Satanás. Si se dan cuenta, cuando Dios está lidiando de este pecado y observamos esta tentación, Dios no fue con Satanás y les dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué los engañaste? ¿Ah? ¿No creen? Siendo Dios hubiera podido hacer eso. ¿Y sabes qué? Le da sus cachetadas ahí, ¿no? Sin embargo, Él está lidiando por quién primero. Tampoco por Eva. Si se dan cuenta, Eva fue la que comenzó todo el asunto. Y después le dio de comer a Adán. Pues, Adán, pues, hay que... Y así me echan la culpa, pues al menos los dos, ¿no? Quizás, no sé. Sino que Dios comenzó con quién. Con Adán. Ahora, la primera parte de la maldición se dirige a los animales que Satanás, en este caso la serpiente, utiliza para llevar la tentación. Dios le ordenó a la serpiente a arrastrarse en el suelo en lugar de caminar en las piernas. Entonces, quizás antes esta serpiente andaba en sus patitas, ¿no? Y hoy nosotros vemos esas serpientes arrastrándose. Ahora, pónganse a pensar la reacción que quizás Adán y Eva, cuando maldijo a esa serpiente y después ya empezó a ser arrastrada la serpiente. Imagínense, si eso hizo con la serpiente, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? También nos vamos a arrastrar, ¿verdad? Y ser unos arrastrados. No, eso lo hizo con ese animal. Y quizás a lo mejor estaban pensando eso, no lo sé. Pero aquí vienen las buenas nuevas. Versículo 15 es un versículo muy clave. Si realmente podríamos quitar todo Génesis de la Biblia, este versículo es un versículo clave. Muy clave. Observamos desde el principio la tentación. ¿Cómo se inició? Satanás engañando a la mujer. Y estas dos, Adán y la mujer, caen en la tentación. Vemos la desobediencia, el dolor, la culpabilidad, todas las cosas que trascienden de esto. La maldición que hace Dios a la serpiente. Pero, ¿qué va a pasar con el hombre, con la humanidad? Versículo 15 dice, y pondré enemistad, y le está diciendo aquí a Satanás, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Al principio dice, ay, es así como que me movieron el tapete, y esto cómo encaja en esto, ¿no? ¿Y qué es la simiente? ¿Y cómo es que... ¿Qué está pasando aquí? Es un versículo importante de este capítulo. Dice, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás. Dios puso una animosidad natural entre Satanás y la humanidad. Si se dan cuenta, esta mujer entabla una conversación con quién, con la serpiente, Satanás. Ahora imagínate, ¿no te espantarías ya hoy en día si estuvieras hablando así? Ay, ¿no? Te echarías a correr, ¿no? Ni tiempo te daría para escucharlo, ¿no? Sabiendo que es Satanás. Por eso dice aquí, y pondré enemistad. Ya no va a suceder eso. La enemistad tiene la idea de la mala voluntad, el odio y un antagonismo mutuo. El odio de Satanás a Eva no era nada nuevo, sino que ya estaba presente. Pero ahora el hombre en general tiene antipatía hacia Satanás. Ahora la segunda parte dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Lo que quiere decir es esto. En esto Dios profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer. Escuchen esto, dice, no hay duda de que esto es una profecía de Jesús de la derrota final de Satanás. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías cuando dice que herirás en el talón, ¿no?, en el calcañar. Pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. Esta te herirá en la ¿qué? La cabeza. Eso es lo que pasó. El talón, el calcañar, es la parte al alcance de la serpiente. Jesús, al tomar su humanidad, Él mismo está cerca al dominio de Satanás, de modo que Satanás pudiera golpearle. En esta profecía también se da el primer inicio del nacimiento virginal, declarando que el Mesías, el libertador, sería la simiente de la mujer, pero no del hombre. Esto es Génesis 3:15. Se ha llamado el protoevangelio, el primer evangelio. Lutero dijo de este versículo esto, y lo leo. Este texto abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. Este es el plan redentor de Dios. Es cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Le hirió en el calcañar, ¿no? Y dijo, wow, ya la hice, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó ahí? Dios hiere a la serpiente en la cabeza. Eso es lo que significa. En que Jesús vino al mundo a morir por nosotros para redención y tener vida eterna con Él. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios hizo eso. Ahora vamos a ver el versículo 14, las consecuencias del pecado. Y creo que es bueno que Dios hizo esta pausa ahí en medio. Para nosotros entender el plan de Dios desde el principio de Génesis. Y fíjense lo que dice las consecuencias del pecado. El versículo 14 dice, perdón, el 16. Dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es la maldición de Dios sobre la mujer. Ahora, se dice que el dolor de parto es uno de los dolores que no se pueden comparar con otra cosa, ¿no? Y las mujeres saben esto. Pero algo interesante es que se tiene la idea de que las mujeres experimentan dolor en lo que respecta a sus niños en general, no solamente en el acto de dar luz. Dios ordenó que el dolor con el que las mujeres traen hijos al mundo sería un ejemplo del dolor que experimentan de manera general en la vida. ¿Se dan cuenta? Creo que la mujer es la que sufre más por los hijos. ¿No lo creen así? Y eso es. Cuando dice tu deseo será para tu marido y él te dominará. Bueno, la idea es contrastar el deseo de la mujer y el estado del marido sobre ella. Esto habla de un desafío inherente al adoptar el papel del marido como jefe del hogar y la familia. ¿Y qué hay acerca de la maldición de Dios sobre el hombre? Versículo 17 y 19, y ahí va también para los hombres. Y dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerán plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, me parece que en los tiempos antes del pecado, creo que cuando tú estabas labrando la tierra, todo daba buen fruto. Y qué hermoso sería, ¿no? Cuando en esos tiempos en el huerto del Edén, ¿no? Cuando Adán labraba la tierra y el fruto se daba, todo era bueno, no había nada. Creo que lo hacías con alegría también, ¿no? Te daba buen fruto, todo tenía éxito. Pero cuando cayó esto, el pecado y la maldición, fue que ahora va a ser más difícil. Y no solamente eso, pero dice que espinos y cardo también van a producir. Qué difícil, ¿no? Imagínense, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado en el campo? Es duro, te da calentura. Trabajas en el sol, de sol a sol, y los que no aguantan, híjoles, ya media mitad ya están sacando la lengua, ¿no? Es difícil, es muy fuerte. Yo trabajé en la viña y el calor intenso, y el sudor y por más que te puedes destapar, no puedes, ¿no? Y es difícil, es muy difícil. Y hay sufrimiento. Pero eso es lo que pasó. Y no solamente eso, pero dicen que aún así, entre espinos y cardos, el fruto va a salir, ¿no? Una vez fui a una montaña y era una casa donde yo limpiaba y había, no sé si eran manzanas, ya no me acuerdo, pero el chiste es que fuimos a cortar, creo que eran manzanas, pero tenían espinas, y yo no sabía que habían espinas ahí. Y yo bien contento me subí todo, y después me encontré con... Y luego en short iba, estaba duro. Pero es difícil, y realmente eso es un resultado de lo que pasó. Y ahora dice así el versículo 20, y llamó Adán al hombre de su mujer... Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Eva. Ahora, si se dan cuenta, antes de este versículo le decían la mujer, ¿verdad? Porque nada más era una, ¿verdad? Y así se llamaba la mujer. Y ahora, en el versículo 20, que le nombra Eva. ¿Y qué significa Eva? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, yo pienso que aquí Adán lo dijo por fe, porque todavía ni tenían hijos, ¿no? Pónganse a pensar. Y él lo hizo por fe, confiando en que Dios haría nacer, ¿qué? Lo más importante, un libertador de la mujer. Porque Dios dijo que derrotaría a Satanás a través de ¿qué? De la simiente de la mujer. Interesante. Y después de este versículo, entonces es nombrada Eva. Qué chistoso, ¿no? Adán nombró a todos los animales y tantas cosas, y su mujer no le dio nombre hasta ahorita. Y versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de piel. La pregunta es, ¿de dónde sacaría esas túnicas de piel? Tuvo que haber, ¿qué? Un sacrificio ahí, ¿no? ¿Para qué? Para obtener la piel. Para que Adán y Eva fueran revestidos, un sacrificio había que hacer. Ahora, ¿por qué digo esto? Dice, un animal tenía que morir porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso es lo que nos dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, y eso lo estoy leyendo. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro, en este caso un animal. Estamos vestidos con una prenda de vestir de la justicia que fue comprado con la vida de otro, en este caso, ¿quién fue? Cristo Jesús. El sacrificio. Y después de eso, creo que habiendo tratado de lidiar con todo esto, en la última sección vemos la protección de un horrible destino eterno, porque Dios tuvo que hacer. Versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. ¿Verdad? Cuando tu niño agarra algo que no debe de agarrar en la cocina, ¿qué es lo que haces? Pones protección, ¿no? Compras esos, para que no abra el cajón, esos seguros, para que no abra y saque el cuchillo, porque diga, ay, ¿qué va a pasar, no? De la misma manera, el Señor pone protección. ¿Para qué? Para que no tomen del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y no solamente pones ese seguro en el cajón de la cocina, pero también le dices, ¿sabes qué? De aquí no puedes pasar. Esta cocina es solamente mía. ¿Verdad? Porque no solamente puede agarrar el cuchillo, pero también puede prender la estufa, ¿no? Y moverle el hijo, ¿no? Tantas cosas de esos niños tentones. Y el versículo 24 dice, perdón, 23, le sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 dice, echó pues fuera al hombre, ¿y qué más? Y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué? Querubines, y una espada encendida que se revolvía para todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que unos querubines están ahí. Y no solamente, pero tienen que una espada encendida. En misericordia Dios protegió a Adán y a Eva del horrible destino de tener que vivir para siempre como pecadores, por lo que les impide comer del árbol de la vida. Ahora los querubines están siempre asociados con la presencia y la gloria de Dios. Y tú lo puedes observar en tu casa en Ezequiel 10, Isaías 6 y Apocalipsis 4. Ezequiel 10, Isaías 6 y Apocalipsis 4. Ahora, cuando nosotros comenzamos este capítulo, el título no es un buen título, ¿no? Para seguir. Y dices, ay, qué triste, ¿no? Después de la creación y lo bonito que Dios había hecho las cosas. Pero creo que cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios y lo que Dios hizo para nosotros. Hizo todo para nosotros porque todo era bueno. Dios estaba checando que todo estaba bien, ¿no? A veces en mi trabajo yo tengo que mantener lo de una casa de afuera, ¿no? Y cuando viene el dueño de esta casa, tú tienes que tener todo bien, bonito, ¿no? Tiene que todo estar en orden. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Y de la misma manera, imagínense Dios, lo bonito y la importancia, y creo que el amor de Dios que tiene para nosotros también. Él quiere asegurarse que todo esté bueno. Cuando tú tuviste a tus hijos y compraste una cuna, ¿no? Todo tenía que estar en detalle, ¿no lo creen? Los biberones y tantas cosas tenían que estar espectaculares, lo mejor. ¿Por qué? Porque lo amas. Imagínense también el hecho del capítulo 1, el capítulo 2, que todo estaba bien y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pues voy a hacer a la mujer también. Y viendo esos detalles, y aún así, cuando nosotros fallamos, si realmente Dios hubiera querido, ¿qué hubiera hecho? ¿Sabes qué? Pues que mueran, voy a hacer otros, ¿no? Tengo el molde. Hubiera podido hacer eso, ¿por qué no? Más fácil. Pero ¿sabes qué? El amor que Dios tiene sobre nosotros. Aún así, cuando nosotros fallamos en medio de esta tentación en acción, y cuando tú eres engañado, ahora póngase a pensar, Eva fue engañada. ¿Pero saben por qué? Por la falta de responsabilidad de Adán. ¿Por qué? Porque Adán quizás Adán no le instruyó, ¿sabes qué, Eva? Dios me dijo que de todos tenemos que tomar. Pero ¿sabes qué? Esos dos, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, eso sí, no comamos. Fue engañada. ¿Por qué? Porque realmente Eva no tenía todo el conocimiento. Ella dijo, ese árbol de en medio no podemos comer. Y ella hizo ese cambio de verdad por mentira. Y ella lo obtuvo. Y ya después que sucedió eso, todas las cosas que trascendieron, la desobediencia, la culpabilidad, la vergüenza, todas esas cosas que traen esta caída y en el pecado que uno está, la comunión con Dios también. ¿Pero saben qué? Observemos estas preguntas por último. Y quiero que analicemos cuando nosotros nos encontremos en una tentación. Que son muy importantes. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y creo que es bueno que nosotros nos autoconfrontemos en nuestra vida personal, no en la vida del prójimo. Ay, si vieras tú, ¿eh? ¿Dónde estás, híjoles? Y le sacas toda una lista, ¿no? Pero es una autoconfrontación que dice, Dios dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Dios te dice a ti, ¿dónde estás tú? Dios sabe, a Él no le podemos mentir. Pero es bueno que nosotros nos hagamos esa pregunta. Y viene la confesión. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde lo obtuviste? Dios quiere que nos confesemos delante de Él. Estas dos preguntas son importantes para nosotros. Y también a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Pero ¿saben qué? En cualquier respuesta, yo quiero que tú leas el versículo 15, siempre. Que Dios tiene un plan de redención y que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar de toda maldad. Eso es lo que no quiere, es lo que no dice ese versículo, pero ese es el plan redentor. Ese es el evangelio, las buenas nuevas que nosotros predicamos. Amén. Y de poder saber que ahora nosotros podemos tener un final feliz. No vivir en el pecado, pero que nos realmente Dios hizo ese puente en ese abismo entre el hombre y Dios, para que nosotros podamos estar con Él y vivir vida eterna. Amén. Un buen capítulo interesante, y es un capítulo muy clave para realmente lo que la Biblia es, el plan redentor de Dios, y que podamos nosotros siempre mantenerlos en nuestros corazones. Y cuando Satanás diga, ¿sabes qué? No vas a morir, ¿verdad? No lo cambiemos. Y no cambiemos la verdad que hay en la palabra de Dios por la mentira. Amén. Sino que nosotros podamos, número uno, no discutir con el diablo. Solamente decirle que el Señor te reprenda. Amén. Y seguir adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos observado, Padre, la tentación en acción, Señor. Hemos observado de la mujer y de la serpiente que astutamente, Señor, engañó a la mujer. Pero también, Padre, entendemos que la mujer no tenía el conocimiento, solamente una parte, Señor. Y no solamente eso, pero el hecho de poder cambiar esa verdad por la mentira, por el engaño, Señor, fue un costo fuerte, Señor. Un costo de desobediencia, de vergüenza, de culpabilidad, Señor. Pero, Padre, vemos en tu palabra, en lo que tú dijiste a la serpiente y lo que esa maldición que pusiste. Pero también, Padre, vemos el amor, Señor, la misericordia que tú tuviste con nosotros. De formar ese plan redentor, Señor, para tener vida eterna contigo, Señor. Y de esta caída, Señor, Padre, entender que cuando nosotros venimos con ese corazón arrepentido, Señor, tú nos perdonas, Señor, y nos justificas también, Padre. Padre, ayúdanos ante todo, Señor, y Padre, que nosotros y que podamos cambiar también el destino y no reflejarnos en esta historia como Eva, como Adán, sino, Padre, que podamos hacer una diferencia en nuestras vidas, en el poder oír en la tentación, Señor, y, Padre, exaltar tu nombre sobre todo también, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste por nosotros, por ese plan perfecto, Señor, de poder tener vida eterna, Señor, y de morir en la cruz por nosotros, Padre. Y aún así, en estos tiempos, Padre, que vamos a observar también este sacrificio, Padre, que no podamos olvidarlo, Señor, siempre recordar. Y gracias, Padre, por lo que tú hiciste, Señor. Padre, en la semana te pedimos que tú nos ayudes a continuar y seguir adelante, Padre, y estudiando tu palabra, Señor, estar en la verdad, Señor, y ser buenos conocedores de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre, y despídenos en paz, sabiendo, Padre, que tú vas con nosotros, que tú nos proteges también, Señor, en todo esto, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús, y todos decimos amén.